En esta ocasión, a fondo hace una apuesta al día en materia fiscal. Vamos a detenernos en las novedades más importantes, como son las que se contienen en el nuevo modelo de financiación autonómica y en la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado de 2002. En esta tarea contamos, como es habitual, con la participación de dos profesores de esta universidad, Francisco Castellano, catedrático de Hacienda Pública, y Jorge Pereira, que es profesor titular de Sistema Fiscal Español. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias de nuevo por estar en este programa. Bien, pues vamos a empezar ya con la primera de las cuestiones apuntadas. El nuevo modelo de financiación autonómica se aprobó el pasado mes de julio. Hace unos días, para darle cuerpo, se han aprobado dos proyectos de ley importantes. ¿Nos puede explicar o nos pueden explicar estas iniciativas y su impacto en materia fiscal, Francisco Castellano?
Sí, bueno, muy brevemente, porque el tema este es bastante complejo. Se han aprobado, se han remitido a las Cortes dos proyectos de ley, uno de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es más conocido por LOFCA, y otro proyecto de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas. De forma muy resumida, lo que se puede decir es que estos dos proyectos de ley, que va un poco en la línea de lo aprobado, como usted bien ha dicho, en el pasado mes de julio, lo que se pretende es incrementar, aumentar el grado de corresponsabilidad fiscal que desde el año 1996, cuando se aprobó el anterior modelo de financiación autonómica, tienen las comunidades autónomas. Y cómo se ha incrementado o cómo se intenta incrementar este grado de corresponsabilidad fiscal, pues de diversas formas. En primer lugar, se incrementa los tributos, los que se llaman tributos cedidos a las comunidades autónomas, en el sentido de la cesión de sus recaudaciones, de sus rendimientos. Y así, además del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el patrimonio, impuesto de sucesión e impuesto de transmisiones patrimoniales y tributos sobre el juego, que ya existían desde años anteriores, se han añadido el 35% del impuesto sobre el valor añadido y el 40% de determinados impuestos especiales sobre la fabricación, concretamente el impuesto sobre la cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol, hidrocarburos y labores de tabaco. Y también el 100% del impuesto sobre la electricidad y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Eso por un lado. Y después, el otro aspecto en el que se ha ganado en corresponsabilidad es que se le dota a las comunidades autónomas mayor capacidad, digamos, normativa en determinados impuestos cedidos. Concretamente, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como por ejemplo, para que es un tema que es bien conocido, a partir del año 2002 las comunidades autónomas van a tener una mayor capacidad normativa en la deducción por vivienda, que es una deducción que tiene un gran impacto social. Pero también se puede establecer por parte de las comunidades autónomas nuevas deducciones que hasta ahora no podían en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto de sucesiones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Así que en estos dos aspectos de aumentar, digamos, la posible capacidad recaudatoria a través de más tributos cedidos, también se aumenta la capacidad normativa.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando de estas cuestiones fiscales, que son novedad ahora. El Gobierno ya ha remitido a las Cortes el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que se conoce como ley de acompañamiento, y ha aprobado también un paquete de importantes medidas fiscales que se van a añadir a esta ley de acompañamiento. Hablaremos, o vamos a hablar más detenidamente, de algunas de ellas. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles, en su opinión, son las modificaciones más importantes? Esta pregunta se la hago a los dos para que valoren cada uno de ustedes cuáles son estas modificaciones las más significativas. Jorge Pereira y Francisco Castellano.
Bueno, Jorge, pues si quiere, yo empiezo comentando un poco las relativas al impuesto sobre sociedades. Ciertamente son bastantes las medidas relativas a este impuesto que se contienen tanto en la ley de presupuestos como en la de acompañamiento, pero no todas tienen la misma trascendencia y entidad. Unas, concretamente las de la ley de presupuestos, son de mera actualización para el próximo ejercicio de otras medidas ya vigentes para los ejercicios anteriores, como son la regulación del pago fraccionado que se hace para los ejercicios que se inicien en el año 2002 y que, por cierto, es análoga a la que estuvo vigente en este año, y otra, la revisión de los coeficientes de corrección monetaria para la determinación de los incrementos patrimoniales y que se corrigen en función del que se establece para el año 2001, que es el 1,0124. Esto es, supone una corrección por inflación en el pasado año del 1,24%. Por su parte, de las normas contenidas en la Ley de Acompañamiento, unas afectan a la regulación de las escasas exenciones existentes en el impuesto sobre sociedades y sobre aspectos también puramente formales, como son todas las relativas a las adaptaciones de importes a euros. Por lo que, a mi juicio, dada la escasez de tiempo de la que disponemos, no parece preciso profundizar. Otras afectan a determinados regímenes especiales del impuesto y en este sentido se dan nuevas normas en relación con el régimen de consolidación fiscal, con el régimen especial de las aportaciones de activos por lo que se refiere a las aportaciones no dinerarias especiales, al régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, en el que, como máxima novedad, se incrementa la cifra de negocios máxima para poder acogerse a este régimen especial y que se fija en 5 millones de euros, o, por último, un nuevo régimen especial que se establece para la tributación de entidades navieras en función del tonelaje. Algunas más de estas medidas que se contienen en la Ley de Acompañamiento se comentan por sí solas y de forma muy rápida y breve, como es, por ejemplo, la de que el Fondo de Comercio solo será deducible con el límite anual de la 20ª parte de su importe, es decir, a raíz de un 5% anual, antes lo era a raíz de un 10% anual, o como es también la de que para que sean deducibles las dotaciones a la provisión para insolvencias, a partir del próximo año bastará con que haya transcurrido 6 meses de mora, cuando antes se exigía un año, o por último, que la compensación de bases imponibles negativas será posible en 15 años, cuando hasta ahora lo era en 10 años, aunque en esta última medida, también a diferencia de lo que ocurría con interioridad, esa posibilidad de compensarla en los 15 años siguientes lo será, pero en la medida en que se vayan obteniendo rentas positivas. Es decir, que no va a ocurrir como antes o como todavía en la legislación vigente, de que dentro de ese plazo de 10 años el sujeto pasivo podía ir acomodando esa compensación de pérdidas en la medida en que lo estimara procedente.
Sí, Francisco,
por último,
perdón, Jorge.
Que me extiendo un poco, existen algunas otras en las que, si le parece oportuno, quizá podamos profundizar algo más y requieran algún comentario adicional, como son las de deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo.
Nos estamos refiriendo, Jorge Pereira, con esto fundamentalmente al impuesto de sociedades.
Evidente.
A las medidas relativas al impuesto de sociedades, como había dicho. También me gustaría preguntarles una cuestión, porque ha aludido en algún momento a medidas que se incorporan a los presupuestos y a medidas que se incorporan en la Ley de Acompañamiento. No sé si en algún caso están incluidas en los presupuestos generales y en otros casos en la Ley de Acompañamiento. Y también me gustaría que, en este caso le dirijo la pregunta a Francisco Castellano, hablásemos también de las medidas que afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Sí, bueno, las medidas que aquí ha comentado el profesor Pereira, pues en parte están en presupuestos y en parte el proyecto de ley de acompañamiento. Pero las medidas que se incluyen en el proyecto de ley de presupuestos son normalmente las medidas tributarias que se publican todos los años, porque son simplemente de actualización, de correcciones monetarias, y digamos no presentan una novedad destacable. Las importantes, tanto en el impuesto sobre sociedades como en los demás impuestos, están incluidas en el proyecto de ley de acompañamiento. En esas otras medidas, pues se modifican, hay muchas medidas del impuesto sobre el valor añadido que ha salido en la prensa, el tipo impositivo que pasa del 7 al 16%, el peaje de autopistas como consecuencia de una sentencia por obligarlo la Unión Europea, en otros impuestos sobre bienes inmuebles, impuesto de actividad económica, pero vamos, fundamentalmente, como usted ha dicho, se concentran en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que hay muchas medidas, pero podría, digamos que merezcan mencionarse, pues el de planes de pensiones, que unas modificaciones importantes. Se modifica también o se recoge el proyecto de ley las retenciones, los tipos de retención del IRPF. También se permite compensar, la cantidad en el matrimonio, digamos, el resultado, las cuotas diferenciales tanto del impuesto a la renta de las personas físicas como del marido como de la mujer. También hay una medida que puede tener un interés, que es la ayuda directa a la entrada en las subvenciones de vivienda de protección oficial. Estas son, pienso yo, las medidas más populares y que pueda abarcar a mayor público dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Si les parece, entonces, vamos a ir comentando por lo menos algunas de esas más importantes que han señalado y las que nos dé tiempo dentro de este programa. Podemos empezar por los planes de pensiones que nos ha comentado Francisco Castellano. ¿Qué es lo más importante en esta cuestión que se ha aprobado dentro de esta ley de acompañamiento y de estos presupuestos generales? Los del próximo ejercicio, claro.
Sí, la medida más importante es la de los planes de pensiones y es una medida que va a tener impacto y que todos los que están ahora escuchando recordarán lo que les voy a decir, y es que el año que viene, porque claro, todas estas medidas entran en vigor, la gran mayoría, vamos, salvo una, entra en vigor a partir de 1 de enero de 2002, pues ya verán cómo a través de la televisión pues aparecerán en el próximo año pues publicidad de las entidades financieras tratando de vender las bondades fiscales que van a tener los planes de pensiones el año que viene. Voy a tratar de resumir las modificaciones. En estos momentos, para las aportaciones a planes de pensiones, tienen que es una deducción en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas para hallar la base liquidable, tienen dos límites. Uno, que es un porcentaje de los rendimientos del trabajo o actividades económicas, y un límite absoluto, que es 1.200.000 pesetas más 100.000 pesetas por cada año que se supere los 52 años. Y estos dos límites se aplican todavía en este año 2001, tanto por la parte que se aporte individualmente por las personas como por la parte que se imputen por las empresas en los planes de pensiones de empleo, se imputen a los trabajadores. Es decir, que un trabajador, los límites que yo acabo de decir, tendrá que computar o tener en cuenta a efecto de estos límites la imputación que le tenga en la empresa, en el caso de que su empresa tenga un plan de pensiones de empleo, más lo que pueda aportar individualmente. Bueno, pues los cambios son estos y que son muy importantes. En primer lugar, desaparece el límite porcentual, y esto significa que hasta ahora los planes de pensiones individuales se requería que aquel que aportaba obtuviera rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades empresariales o profesionales. Al desaparecer este límite, eso significa que personas que obtengan rentas que no sean del trabajo, de actividades empresariales o profesionales, como por ejemplo rentas del capital, podrán hacer ya a partir del próximo año aportaciones a planes de pensiones. El segundo novedad es que se aumenta el límite absoluto. El límite seguirá siendo en principio el de 1.200.000 pesetas, pero a partir de los 52 años, cada año se incrementará, no en 100.000 pesetas, como en el año actual, el año 2001, sino en 200.000 pesetas. Y la tercera novedad, también muy importante, es que el límite absoluto, que es el único que va a quedar, se aplicará independientemente tanto para las aportaciones individuales a planes de pensiones como para la imputación de la empresa. Por ejemplo, si un trabajador trabaja en una empresa que tiene plan de pensiones de empleo y la empresa, supongamos que le hace una imputación que está dentro del límite, por ejemplo, de 1.200.000 pesetas, pues esa persona también podría hacer una aportación individual a un plan de pensiones por 1.200.000 pesetas. Eso en estos momentos es totalmente imposible. Por lo tanto, estas tres novedades importantísimas van a configurar que los planes de pensiones el próximo año sea el producto financiero con mayor atractivo y ventajas fiscales que existe en nuestro país. Y por eso he dicho antes que ya se tratarán las entidades financieras y las compañías de seguro de hacerlo saber a todos los españoles, incluso a aquellos que no escuchen este programa.
Muy bien, Francisco Castellano. Vamos a continuar ahora hablando del impuesto de sociedades. Jorge Pereira, de las medidas que nos ha reseñado al principio en la reforma del impuesto de sociedades, usted ha señalado, me parece recordar, dos, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo. ¿Nos puede hablar un poquito más detenidamente de estas dos cuestiones? La primera de ellas, por ejemplo, de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
Sí, claro. Si le parece, le voy a comentar de forma breve cómo está propuesta la norma en la ley de acompañamiento y que será vigente, como bien dijo el profesor Castellano, para el próximo ejercicio. Y luego le voy a hacer un comentario del objetivo que se persigue y del porqué la norma tal como está configurada. En la ley de acompañamiento se propone, en efecto, que se aplicará una deducción en la cuota íntegra del 17% del importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos del inmovilizado material e inmaterial y de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades, siempre que en este caso otorguen una participación no inferior al 5% sobre el capital y, en ambos casos, que esos elementos patrimoniales se hubieran poseído al menos con un año de antelación a la fecha de la transmisión. Se dice también que, en lugar de ese 17% de deducción del que hablaba, la deducción será del 7% o del 2% cuando la base imponible tribute a los tipos del 25 o del 20% respectivamente en el impuesto sobre sociedades, lo cual da una idea del porqué de estos porcentajes y del porqué de esta norma. Seguramente todos nuestros oyentes durante los últimos meses han venido observando en los distintos medios de difusión que se iba a establecer una norma en el impuesto sobre sociedades similar a la ya existente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para la tributación de lo que podríamos llamar plusvalías a largo plazo, es decir, las obtenidas a un plazo superior a un año y que en el impuesto personal, como sabe, tributan a un tipo reducido del 18%. Pues bien, en lugar de hacerlo de una forma análoga y directa, como está en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el legislador creyó oportuno utilizar esta forma indirecta de una nueva deducción en la cuota por reinversión de beneficios extraordinarios que más o menos llega al mismo resultado. Porque si del tipo general del impuesto, 35%, restamos una deducción del 17%, se llega a esa tributación para las plusvalías del 18%, que era lo que se perseguía. Y lo mismo ocurre si del tipo del 25% restamos el 7 de deducción o del 20 restamos el 2 de deducción. Como última característica ciertamente importante es que esta deducción se aplicará siempre con prioridad respecto a las demás existentes en este capítulo del impuesto y además no le resultará de aplicación el límite conjunto establecido para todas ellas.
Sí, Jorge Pereira también nos había hablado al principio de la importancia de la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo. Primero, me gustaría que nos explicase un poco el término exactamente de planes de pensiones de empleo y después esas deducciones que se incorporan a la reforma del impuesto de sociedades.
Bueno, los planes de pensiones de empleo, yo creo que ya antes se refirió a ellos el profesor Castellano, presentan la diferencia frente a los planes de ahorro individual de que son los promovidos en el seno de una entidad societaria. Es decir, en este caso, por eso está incluida esta norma dentro del impuesto sobre sociedades. Como ya conoce y conocen todos nuestros oyentes, porque es tradicional en el impuesto, es gasto deducible la contribución que el promotor, es decir, la sociedad, realiza a estos planes de pensiones de empleo. Pero es que además, según la propuesta de la ley de acompañamiento a partir del próximo año, junto a la deducción como gasto de estas contribuciones, tendrán además una deducción adicional en la cuota íntegra del 10% de esas contribuciones empresariales a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, aproximadamente un poquito más de 4.492.000 pesetas. Y cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a esa cifra, no por ello se pierde la posibilidad de esta deducción adicional del 10%, sino que simplemente la misma se restringe aplicándose sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe reseñado. Se trata, por tanto, yo creo que de una importante deducción nueva que se establece en el impuesto y que va a tener un buen resultado.
Como nos explicaban también los profesores Francisco Castellano y Jorge Pereira, hay algunas medidas muy significativas que se refieren al impuesto sobre las personas físicas. Ya hemos hablado de la relativa a los planes de pensiones. Hay otras cuestiones que se han apuntado que también pueden ser importantes y que nos podía explicar Francisco Castellano, como la escala estatal y la autonómica, los números enteros en el cálculo de algunos porcentajes y otras cuestiones importantes. Francisco Castellano.
Sí, por ejemplo, un tema que también va a notar todos los trabajadores a partir de 1 de enero próximo, es que la retención de trabajo personal, que hasta ahora cuando vemos la nómina aparece un porcentaje con número con decimales, pues a partir de 1 de enero ya no habrá decimales, sino que se van a redondear los porcentajes de retención de trabajo personal. Y se va a redondear hacia arriba o hacia abajo, una vez que se haya obtenido el porcentaje correcto. Es decir, va a haber un redondeo. Otro de los temas es que para el año que viene va a continuar las mismas tarifas estatales y autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero cuando ya, me estoy refiriendo al año 2002, pero cuando ya se conozca las tarifas, se podrá observar una diferencia, y es que la tarifa estatal será inferior en el año 2002 a la del año 2001 y la autonómica lo contrario, y es porque el porcentaje, las proporciones cambian en el año 2002 respecto al año 2001. Actualmente la proporción que existe es 85% tarifa estatal, 15% tarifa autonómica. El próximo año será 67% tarifa estatal, 33% tarifa autonómica. Y la única medida de todas las que están contempladas, tanto en el proyecto de ley de presupuesto como de acompañamiento, que sí va a tener un efecto para el año 2001, y por lo tanto afectará a la declaración que hagamos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la próxima primavera, en la primavera del año 2002, es que se va a poder permitir, cosa que hasta ahora no era posible, que cuando en un matrimonio uno de los cónyuges resulte en su declaración de renta una cantidad a ingresar y el otro cónyuge resulte una cantidad a devolver, pues no había forma de compensarlo. Y entonces se va a permitir esta compensación, con lo cual, en ese caso, el matrimonio solamente ingresará la diferencia que exista entre la cantidad a ingresar con la cantidad a devolver. Y esta, pienso yo, que son las novedades más destacables del impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de la que anteriormente comenté de los planes de pensiones.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros dos invitados en Revista de Economía. Hemos hablado con ellos de novedades fiscales, del nuevo modelo de financiación autonómica y de la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado de 2002. Son Jorge Pereira y Francisco Castellanos. Hasta otro día y gracias.
Adiós.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.